Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Buenas tardes. En este jueves de resaca del pleno monográfico sobre corrupción en el Congreso de los Diputados. En el Gobierno, la sensación hoy es que Pedro Sánchez ha salvado una importante bola de partido e incluso hay quien piensa que al revalidar el apoyo de sus socios es como si el presidente del Gobierno hubiera superado una cuestión de confianza. Los ministros Óscar Puente y Óscar López creen que, a pesar del desgaste de las últimas semanas, Sánchez sale reforzado y agotará la legislatura.
Bueno, yo creo que es muy evidente, ¿no?, que fue, desde luego, una victoria política de primer orden para el Gobierno y para el presidente del Gobierno, para Pedro Sánchez. Algunos ponían ayer en duda la continuidad de este Gobierno y lo cierto es que el Gobierno salió reforzado del pleno de ayer. Eso no quiere decir que esté todo hecho.
Se están poniendo todos los huevos en la cesta de a ver si se cansa y tira la toalla. Y yo tengo la sensación de que no tiene ganas de tirar la toalla, no tiene ganas de resistir. Así que mi nariz me dice que las elecciones serán en el 20.
Por cierto que la OCDE ha matizado hoy a Pedro Sánchez, asegurando que el plan anticorrupción que ayer presentó en el Congreso no se elaboró de manera conjunta, como aseguró el presidente del Gobierno, sino que el organismo internacional prestó su colaboración. Sumar ha exigido ya que esas medidas se pongan en marcha de manera inmediata. Por su parte, el Partido Popular cree que el PSOE se hace trampas al solitario al darse por ganador del debate sobre corrupción y que su problema no es contener el apoyo de sus socios, porque cuanto más débil vean a Sánchez, más le van a presionar para conseguir contrapartidas. Lo ha explicado en Telemadrid la portavoz de los populares en la Cámara Baja, Esther Muñoz.
Los socios no están en una cuestión de confianza ni de presentar una cuestión de confianza, en lo que están es una cuestión de conveniencia. Que les conviene a ellos un Sánchez débil y, por lo tanto, en contra de lo que pudiera pensar, que es que estén asustados a lo mejor porque pueden salir más informaciones de corrupción de Pedro Sánchez o de su entorno, yo creo que incluso lo están deseando, porque cuanto más débil esté, el precio de la chequera va a ser mayor.
Este día, además de resaca política, también es una jornada de anuncios. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha avanzado que la reforma integral del Hospital Gregorio Marañón comenzará a principios del próximo año con un presupuesto de 62 millones de euros. Está previsto que los trabajos finalicen a finales de 2027.
Va a hacer que tengamos un nuevo edificio para medicina y cirugía experimental, vamos a hacer otro edificio para radioterapia y también vamos a mejorar las urgencias, con lo cual otro nuevo hito de nuestros hospitales casi centenarios que necesitan grandes reformas.
Otras obras que son noticia esta semana son las que continúan en la calle Doctor Esquerdo de Madrid para retirar el techo de amianto de un almacén municipal. Más Madrid y el Partido Socialista critican al ayuntamiento por no haber paralizado esos trabajos, como piden los vecinos. La alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, prioriza que acaben cuanto antes.
Se debe seguir adelante con esa obra, entre otras cosas, porque hay un contrato en vigor y, por lo tanto, no hay ninguna razón objetiva para paralizar esas obras, dado que está garantizada plenamente la seguridad de las mismas, pero sobre todo ese compromiso que existe por parte del área de seguir facilitándoles puntualmente todas y cada una de las avances que se vayan produciendo.
El malestar de los vecinos afectados es creciente. Miguel Inzaurralde, portavoz de la Asociación Retiro Sur, cree que la comisión de seguimiento anunciada por el consistorio no es suficiente.
Nos hemos quedado más bien tristes, porque la gerencia de obras dice que va a ser una comisión de seguimiento solo con 5 vecinos sobre 2.000 y obviando totalmente el tejido asociativo del barrio.
Y en poco más de 3 horas arranca en la capital una nueva edición del MatCool, que sigue envuelto en la polémica por el plan de movilidad. Habrá refuerzos en el transporte público, que incluye la ampliación del horario de Metro y Cercanías hasta las 3:30 de la mañana durante los días de conciertos, así como un servicio gratuito de autobús desde la avenida de la Gran Vía de Villaverde con parada en Legazpi y Atocha. Luego les damos todos los detalles. Ahora otros titulares del día con Mónica Roncero. La Consejería de Sanidad niega que en verano se cierren camas en los hospitales de la región.
El PSOE va a pedir la comparecencia de la consejera en la Asamblea ante lo que consideran la situación de escasez de camas y profesionales en los centros de salud y hospitales este verano. Fátima Matute replica que ha ofrecido 30.000 mensualidades para reforzar las urgencias.
Pues llevamos solo 9 días en julio y los madrileños ya estamos sufriendo quirófanos que se han quedado sin aire acondicionado y que han obligado a suspender cirugías, el cierre de cientos de camas en numerosos hospitales de Madrid.
Nosotros hemos puesto a disposición de nuestros hospitales más de 30.000 mensualidades de profesional.
Campamento en modo avión para curar la adicción a la tecnología.
Está en Alcalá de Henares, en la finca del Encín, que pertenece al IMIDRA, y a él acuden adolescentes de entre 12 y 16 años. Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección General de Juventud para la desintoxicación completa de adolescentes con adicciones a las nuevas tecnologías.
No estamos con el móvil y tampoco lo echamos de menos porque estamos socializando mucho. No lo echamos de menos.
Al final no se nota.
Ayer fuimos al parque de atracciones, solemos ir a la piscina, que tenemos por ahí una piscina, cocinando con chefs. Algún día iba a venir un rapero para hacer una canción.
El sector turístico enfría sus perspectivas este verano por el contexto internacional.
Prevé moderar sus ventas al 2,7% por debajo del crecimiento del 4,5% registrado en primavera. Según el último informe de Excel Tour, se ralentiza la llegada de turistas procedentes de Estados Unidos y también de otros países como Francia y Alemania, pero la demanda del turismo patrio sigue fuerte.
La demanda española en su conjunto está creciendo y esto es positivo. Está creciendo sobre todo el uso de apartamentos, de turismo rural, los viajes al extranjero, pero también los hoteles y los hoteles además de mayor categoría.
Y hoy, 10 de julio, se pone a la venta la Lotería de Navidad.
Loterías y Apuestas del Estado ha dado a conocer una campaña con la que anima a comprar este verano en los destinos de vacaciones. Se ponen a la venta 198 series, 5 más que el año pasado, que suponen 190 millones de décimos.
Una emisión que asciende a 3.960 millones de euros, de los que repartiremos en premios un 70%, es decir, la cifra, curiosamente, capicúa, de 2.772 millones de euros.
Y en los deportes, el Real Madrid finaliza su andadura en el Mundial de Clubes. José María Bonilla.
Sí, Chelsea y Paris Saint-Germain van a jugar la final del Mundial de Clubes el próximo domingo. El conjunto parisino se deshizo del Real Madrid por 4-0 en un gran partido de los de Luis Enrique y en una muy mala imagen del equipo blanco. Xavi Alonso, con la ausencia de Trent Alexander-Arnold, jugó con 3 delanteros y el equipo fue zarandeado. A los 25 minutos de encuentro, los blancos ya perdían por 3-0. Para el técnico Tolosarra, la mejora del equipo será grande y ya pide fichajes para reforzar la plantilla.
Yo creo que ahora durante el Mundial no hemos hablado demasiado de la composición de la plantilla, pero a partir de ahora pues estamos siempre abiertos a poder mejorar. No puedo afinar más, pero sí que aquí siempre estamos con la idea de poder mejorar y margen ahí.
El de ayer fue el último partido con el Real Madrid de Luka Modric y de Lucas Vázquez.
Onda Madrid, área de servicio público.
Actualizamos la situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que dificulta la salida de Madrid por la A6 a la altura de Majadahonda. Al margen de ello encontrarán tráfico lento en los accesos a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y complicaciones de salida en la A3 en Rivas, además de tráfico en aumento en la M50 entre Leganés y Fuenlabrada, ya en dirección a la Autovía de Andalucía.
El tiempo.
Vamos ya con la previsión meteorológica. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Por delante, un día de cielos rasos, día de piscina completamente, con esas temperaturas que hoy se van a situar de nuevo en torno a los 36, 38 grados. La buena noticia es que bajan las temperaturas en las próximas horas. De hecho, estamos a las puertas prácticamente ya de un fin de semana que nos va a regalar un nuevo respiro térmico.
Bien.
El calor volverá a bajar la guardia de día y de noche, lo cual se agradece todavía.
Fabuloso.
Más si cabe. Así que estamos esperando ese descenso como agua de mayo, porque se agradecerá. Ha vuelto a ser una noche muy cálida,
sí,
con subida de nuevo de las temperaturas. Lo arrastrábamos del ascenso de las máximas, pues también tuvimos una noche un poquito más cálida. Y hoy, lo dicho, vamos a tener una noche un poquito más relajada en cuanto a temperaturas. Mañana, de los 36 de hoy, es previsible que lleguemos a los 33. Que
bueno, no está,
no está
mal, nos alejamos de los 40.
Exacto. Y el sábado 32, mejor te lo pongo todavía. Llega una dana por el norte de España, así que si algunos de los que nos están escuchando tienen previsto poner rumbo al norte de España, tenemos aviso especial por parte de la Agencia Estatal de Meteorología entre el viernes y el sábado por tiempo inestable, con chaparrones y tormentas que pueden alcanzar más zonas que no el nordeste peninsular, como está ocurriendo estos días. Así que tiempo inestable y descenso en las temperaturas. Mañana el descenso, de hecho, será palpable en toda la península, prácticamente, sobre todo norte, centro, oeste, ajá, y sur. Se van, o sea, a librar un poquito más en el Mediterráneo, donde todavía, bueno, les va a quedar un poquito de
allí
calor.
Allí se pueden refrescar, hombre, en el,
bueno,
Mediterráneo.
Bueno, refrescarse en el Mediterráneo este año complicado.
También
a 28 grados el agua, pues
no,
complicado.
Casi hacer sopa. Gracias, sí. Sara. Escucha las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción, Patricia Fernández. En la técnica, Quique Viso.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como La Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Qué bonito es.
Onda Madrid. 40 años cerca de ti. Porque en Onda Madrid hacemos radio para ti y buscamos la verdad. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación, cultura, política, entrevistas, música, deporte. Onda Madrid, 40 años cerca de ti.
¿Quieres que tu pyme sea más competitiva con inteligencia artificial? La Comunidad de Madrid te ayuda. Financiamos hasta el 60% de tu proyecto de inteligencia artificial. Mejora procesos, reduce costes y da el salto digital. Solicita tu ayuda antes del 30 de septiembre en comunidad.madrid. Proyecto financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91-946-4444.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
La Comunidad de Madrid comenzará a principios de 2026 la reforma integral del Hospital Gregorio Marañón. Las obras tendrán una inversión inicial de 62 millones de euros y la Consejería de Sanidad tiene previsto adjudicar los primeros trabajos del proyecto a finales de este año. El resultado lo veremos a finales de 2027, Begoña Alarcón.
El Gregorio Marañón es el siguiente de los grandes hospitales públicos que se va a someter a una completa remodelación. Ya cuenta con el nuevo centro quirúrgico y otro oncológico. Y ahora toca el edificio de hospitalización y las urgencias, entre otros departamentos. Las obras arrancarán en una fase cero el próximo año. Fátima Matute, consejera de Sanidad.
Va a hacer que tengamos un nuevo edificio para medicina y cirugía experimental. Vamos a hacer otro edificio para radioterapia. Y también vamos a mejorar las urgencias, con lo cual otro nuevo hito de nuestros hospitales casi centenarios que necesitan grandes reformas.
Para esta fase se han presupuestado 62 millones de euros, pero la reforma integral costará 400 millones en un plazo de 6 años. Los primeros trabajos durarán 22 meses y se realizarán sin suspender la actividad del hospital.
Cuando planificas e inviertes tiempo antes de hacer una obra, ese tiempo que la gente ve que no hay máquinas metidas, se hace precisamente para planificar exquisitamente cómo no alterar la asistencia cuando estás construyendo, derruyendo y cambiando esos circuitos asistenciales para que se vea alterado en la mínima medida de lo posible cuando haya obras en un centro, el trabajo de los profesionales y la atención a los pacientes.
La reforma también incluye una nueva farmacia que agrupará todas las actividades de distribución, almacenamiento y elaboración de fármacos. El Gregorio Marañón es un complejo de más de 20 edificios. Cada año registra más de 45.000 ingresos y 1 millón de consultas.
El Partido Socialista denuncia las deficiencias que están sufriendo algunos hospitales y centros de salud de la región este verano. Su diputado, Carlos Moreno, pide explicaciones de Fátima Matute en la Asamblea de Madrid.
Pues llevamos solo 9 días en julio y los madrileños ya estamos sufriendo quirófanos que se han quedado sin aire acondicionado y que han obligado a suspender cirugías, el cierre de cientos de camas en numerosos hospitales de Madrid que colapsan las urgencias en las que siguen faltando numerosos profesionales. Por eso desde el Grupo Socialista hemos decidido pedir la comparecencia de la consejera en la Asamblea de Madrid para que nos explique cuál es el estado y el mantenimiento de los centros de salud y del resto de infraestructuras sanitarias.
La titular de Sanidad niega que en verano se cierren camas en los hospitales y explica que lo que se hace es adecuar los recursos a las necesidades que hay.
El mantra de que se cierran las camas es algo que a mí no me gusta porque no pones un candado en una cama. Lo que haces es adecuar los recursos a las circunstancias que hay en verano. Nosotros hemos hemos puesto a disposición de nuestros hospitales más de 30.000 mensualidades de profesional, pero siempre ofreciendo contratos de hasta por lo menos fin de año.
Sigue el enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y la Comunidad de Madrid con el Gobierno central por la posible llegada de centenares de menores migrantes a un centro de acogida de la localidad. La alcaldesa de Pozuelo ha tenido ocasión de plantear hoy sus quejas directamente al delegado del Gobierno en la región, que se ha desplazado al municipio para asistir a la reunión de la Junta Local de Seguridad, José Frutos.
Sí, las dos posturas sobre la política migratoria cara a cara. La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, se niega tajantemente a que lleguen inmigrantes procedentes de Canarias al centro de acogida de su localidad, levantado en su día para los desplazados de Ucrania. Dice que quedaría saturado.
Nos vamos a poner radicalmente a que venga ni un solo menor inmigrante al centro de Pozuelo de Alarcón. En primer lugar, porque no reúnen las condiciones, porque es un centro en el que ya no cabe a prácticamente nadie más, porque es un centro que no está diseñado ni pensado para alojar a nadie con carácter permanente.
Pero el delegado del Gobierno, Francisco Martín, señala que este centro sí reúne las condiciones adecuadas previa adaptación para recibir inmigrantes, aunque todavía dice no están elegidos los centros. Precisa que la prioridad son los 250 menores de Canarias sobre los que un auto del Tribunal Supremo ha establecido medidas de protección y ha respondido con dureza a la intención de la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, de propiciar el cierre de estos centros.
La señora Díaz Ayuso, al igual que el señor Abascal, se llevan dedicando demasiados meses a la criminalización preventiva de los migrantes en general, basándose en la nada, respondiendo a prejuicios racistas.
El centro de Pozuelo, según datos de la propia delegación, tiene ocupadas el 80% de sus plazas, es decir, 490 de 610.
En el Ayuntamiento de Madrid hoy se ha reunido la Junta de Gobierno, como cada jueves, y entre los acuerdos adoptados se ha aprobado el nuevo contrato del Centro de Emergencia para Víctimas de Trata, que continuará ofreciendo alojamiento seguro e inmediato a estas mujeres y también a sus hijos. Además, se prorroga la atención a personas sin hogar en otro centro, en el de acogida Pedro Meca Cibeles. Mar García.
Para este centro integrado en la red de atención a víctimas de violencia de género, el Mariana Pineda, centro de emergencia que da respuesta a víctimas de trata en riesgo y a sus hijos para que puedan desvincularse de proxenetas explotadores, más de 2 millones de euros con novedades en la atención de los menores y más Anza, alcaldesa en funciones.
Cuando vienen acompañadas por los menores se ha detectado esa necesidad y por lo tanto lo que incluye como novedad fundamentalmente es esta atención psicológica para los menores.
Para otro centro de acogida, el Pedro Meca, recurso que atiende a personas sin hogar, más de 800.000 euros para su gestión. Se aprueba también un nuevo plan Transforma tu Barrio para rehabilitación, en este caso de edificios residenciales en San Cristóbal, La Concepción, Fuencarral y Puerto Chico.
Las viviendas suelen tener una antigüedad muy muy importante, todas ellas desde luego del siglo anterior, y por lo tanto lo que se hacen son eso, pues rehabilitaciones en los distintos edificios y también actuaciones integrales en toda la zona.
La nueva convocatoria del plan Transforma tu Barrio, 2,5 millones de euros en subvenciones.
El consistorio de la capital ha decidido seguir adelante con los trabajos de desamiantado de una nave de la calle Doctor Esquerdo, tras el encuentro que mantuvo ayer por la tarde con los vecinos. La portavoz municipal del PSOE se ha reunido con ellos esta mañana y Más Madrid ha pedido un pleno extraordinario en la Junta Municipal de Retiro. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Sí, porque desde Más Madrid, buenas tardes, Elia. Nacho Murgui entiende que hay un evidente incumplimiento del Gobierno municipal.
Ha desoído la petición del Pleno del Distrito de Retiro, aprobada por unanimidad, de paralizar las obras. La cerrazón es absurda.
La portavoz socialista acudía esta mañana al número 138 de Doctor Esquerdo para intercambiar impresiones con los vecinos afectados. Reyes Maroto también anunciaba:
llevaremos una iniciativa al pleno del día 22. Animamos a todos los vecinos a que vengan al pleno, que manifiesten allí su preocupación y que esperemos que esta voz de los vecinos sea escuchada.
Pero parece que no va a ser así porque, según la alcaldesa en funciones, Inmaculada Sanz, ya se han dado todas las explicaciones oportunas a los residentes.
Se debe seguir adelante con esa obra, entre otras cosas, porque hay un contrato en vigor y, por lo tanto, en fin, no hay ninguna razón objetiva para paralizar esas obras, dado que está garantizada plenamente la seguridad de las mismas, pero sobre todo ese compromiso que existe por parte del área de seguir facilitándoles puntualmente todas y cada una de las avances que se vayan produciendo.
Tampoco están satisfechos los vecinos con su porcentaje de participación en esta comisión y con lo que está por venir. Palabras de Miguel Inzaurralde y José Manuel Carrasco.
La gerencia de obras dice que va a ser una comisión de seguimiento solo con 5 vecinos sobre 2.000 y obviando totalmente el tejido asociativo del barrio.
Cuando pasen las máquinas, todo ese polvo mezclado con el amianto va a suponer un grave, grave peligro para los vecinos. Yo no soy técnico, pero entiendo que es así, no hace falta ser muy listo en esta materia para entender que eso puede ocurrir.
De cumplirse las previsiones del Gobierno municipal, la zona estará limpia en un mes.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos. Calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas con Elia Fernández.
En pocas horas arranca una nueva edición del Festival Mad Cool, que hasta el próximo domingo prevé reunir hasta 50.000 personas a diario. Para ello se han reforzado todos los transportes públicos y Metro y Cercanías ampliarán su horario hasta las 3:30 de la madrugada. Gabriel Aldea.
Las puertas del recinto Iberdrola Music de Villaverde se abrirán de 5 de la tarde hasta las 3:30 de la madrugada. Este año serán 4 días de conciertos con más de 70 artistas nacionales e internacionales y algunas novedades. Clara García es directora de marketing de Mad Cool.
Tenemos más zonas de sombra y más zonas de puntos de agua. Recomendamos que usen transporte público 100%. Tienen metro, tienen cercanías, tienen cualquier tipo de transporte público. Una inversión extra para abrir también estos transportes públicos de vuelta desde la 1 hasta las 3:30 de la madrugada para que todos los asistentes puedan volverse a sus casas.
En metro se recomiendan las líneas 3, 12 o Metro Sur, que tendrán aumento de frecuencia. Habrá una lanzadera entre Villaverde Alto y Sol para la vuelta. En cercanías, las líneas C3 y C4. Para volver, habrá una lanzadera hasta Atocha desde la 1 de la mañana. En autobús, las líneas 22, 79 y la nocturna que llegará hasta Cibeles. También habrá un servicio especial que unirá la Gran Vía de Villaverde con Legazpi y Atocha. Desde el Partido Socialista, su portavoz en el Ayuntamiento de Madrid critica que no se tenga en cuenta en el plan de movilidad al de Getafe. La vicealcaldesa le respondía que no quiere entrar en polémica. Escuchamos a Reyes Marote y a Inmaculada Sanz.
Lo que le pido al señor Caravante es que con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Getafe y sus vecinos se llegue a un acuerdo para que la infraestructura de movilidad se adapte al recinto, si finalmente ese recinto se va a convertir en permanente.
Yo no voy a entrar en ninguna polémica con el Ayuntamiento de Getafe. Ellos sabrán cuál es la postura que deben mantener. Hemos defendido desde el Ayuntamiento de Madrid que, desde luego, este es un evento que es positivo para la ciudad de Madrid, con la máxima calidad, que es un evento referencia ya, además, consolidado en nuestra ciudad. Y a partir de ahí trabajamos todos y cada uno de los años para seguir mejorando estas situaciones.
Este año el dispositivo de la Policía Municipal contará con 200 efectivos cada día para garantizar la movilidad hasta el recinto de conciertos y también para reforzar la seguridad en el entorno del MADCUL.
Acabamos de saber que 7 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y brigadas forestales han actuado en un incendio de vegetación en una urbanización de la localidad de Colmenarejo. El fuego ha afectado a 2 viviendas deshabitadas y amenazaba a varios chalets de la zona que sí están habitados. Finalmente, los bomberos han controlado el perímetro y han extinguido las llamas sin que afectaran a las viviendas. No hay que lamentar daños personales. En la capital, los bomberos del ayuntamiento han extinguido un incendio que se había declarado en una vivienda de un edificio situado en la calle Prado, en el distrito centro. Hasta allí se han desplazado 10 dotaciones. El fuego ha afectado, aparte de la vivienda afectada, a otro piso y a la estructura de la cubierta del inmueble. El SAMUR ha tenido que atender a un vecino por inhalación leve de humo y a un bombero por estrés térmico. Y todavía en la crónica de sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Talamanca de Jarama a un hombre de 59 años que intentó entrar en la vivienda de su exnovio para agredirle a él y a su pareja actual. El arrestado rompió con las manos una puerta de cristal, provocándose numerosos cortes. Lo explica Mercedes Martín, portavoz de la Benemérita.
En la primera instancia, una compañera le presionó esa herida para intentar cortar la abundante sangre que salía, pero fue a posteriori cuando un agente que portaba un torniquete le practicó ese torniquete que evitó que se desangrara y además cortó la hemorragia.
A las 2 y 26 iniciamos nuestro repaso diario por la actualidad de los municipios de la región con buenas noticias para los vecinos de Móstoles y Alcorcón, porque desde esta semana van a reforzarse varias líneas de autobús para mitigar los problemas generados por las obras de la A5 y el corte parcial de la línea C5 de cercanías. Cristina Espina.
Sí, en el caso de Alcorcón cuentan de momento hasta final de mes con un refuerzo en hora punta de 2 de sus líneas de autobús, la interurbana 512 y la urbana L2. La concejal del área, Trinidad Castillo, ha mostrado satisfacción por la medida que mejora la frecuencia de 2 de las rutas más usadas en la localidad, pero insiste en que sigue siendo insuficiente.
Va a servir de alguna manera a que los desplazamientos de nuestras vecinas y vecinos se hagan de una mejor forma. Pero sería irresponsable no decirlo muy claro. La medida es insuficiente. No podemos aceptar que se siga encareciendo el transporte público mientras además se deteriora el servicio.
Por su parte, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha incidido en la buena sintonía con el gerente del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, con Pablo Rodríguez, con quien acordó medidas concretas más allá del incremento de un tren por sentido en la línea 12 de Metrosur que benefician directamente a los mostoleños.
Se han acordado medidas concretas que suponen un beneficio directo para nuestros vecinos, como es la incorporación de un tren más por sentido en la línea 12 para mejorar la frecuencia, la incorporación de la nueva expedición de la línea 524 a las 6 de la mañana y en referencia a la línea 525 que une el Pau con Madrid, las frecuencias serán de 15 minutos entre las 6:35 hasta las 9:15 de la mañana y entre las 14:30 y las 16:45.
Además, el regidor mostoleño también se ha reunido con el delegado de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, con Borja Caravante, un encuentro tras el cual han acordado llevar a cabo un plan de reacondicionamiento y organización de 4 vientos donde está previsto instalar marquesinas, servicios, suministro de agua, iluminación y personal de apoyo para los usuarios.
El consejero de Justicia ha visitado en Guadarrama la nueva oficina de justicia en el municipio, una de las 126 que funcionan desde el día 1 de julio y que sustituyen a los juzgados de paz en la región. Naya Peciña.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha visitado este jueves la oficina de justicia en el municipio de Guadarrama junto al alcalde Diosdado Soto. García ha explicado este nuevo servicio.
Resuelven pequeños conflictos que se producen lógicamente de la convivencia y del roce vecinal, atienden pequeñas reclamaciones de cantidad, atienden también las peticiones de justicia gratuita. En definitiva, están acercando la justicia a los vecinos, evitando que los ciudadanos tengan que desplazarse hasta otra localidad.
En estas oficinas los ciudadanos pueden recibir todos los servicios del registro civil, como obtener certificados de nacimiento, matrimonio, defunción, entre otros, solicitar asistencia jurídica gratuita, presentar demandas de pequeñas cuantías económicas e interponer denuncias por delitos leves, entre otros trámites. El Gobierno regional está proporcionando los medios tecnológicos, materiales y humanos necesarios. Por ejemplo, incorporará 64 nuevos funcionarios, lo que supone un incremento del 55% en la actual plantilla. Además, va a iniciar una campaña informativa a través de la web de la Comunidad de Madrid y publicaciones para que los vecinos de todas estas localidades conozcan la distribución geográfica de estas oficinas, así como los servicios que ofrecen.
Finalizamos este recorrido con una información de interés para los vecinos de Tres Cantos. Hoy se abre el plazo para solicitar ayudas de ahorro energético, por las que se van a repartir 70.000 euros entre quienes emprendan planes de rehabilitación energética en viviendas y comunidades de vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, el consistorio ha aprobado un plan de eficiencia energética para 2025 que se marca como objetivo principal promover la sostenibilidad y el ahorro energético entre los vecinos, y para ello su principal medida es el reparto de esos 70.000 euros en ayudas para sufragar las actuaciones de rehabilitación energética tanto en viviendas como en comunidades. María del Mar Sánchez, primera teniente de alcalde y concejala de movilidad.
Mejorar el ahorro energético en las comunidades de vecinos, así como también en las viviendas privadas, mediante la modificación o la mejora tecnológica en la estructura del edificio, la generación de energía, en la iluminación.
Además, señala la edil que hay dos líneas de actuación para vecinos y para comunidades.
Para los particulares que lleven a cabo las mejoras en sus propias viviendas, como sustitución de ventanas, puertas, también la instalación de paneles solares. Y luego también, por otro lado, para las comunidades de propietarios, que se pueden beneficiar acometiendo mejoras en lo que son en las zonas comunes, o incluso con la instalación de aparcamientos para vehículos de movilidad personal.
Las ayudas se pueden solicitar desde este mismo jueves y hasta el 31 de agosto y hacen referencia a las actuaciones acometidas entre el 31 de agosto del año pasado y este próximo 31 de agosto.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Desconectar del teléfono móvil en vacaciones es fundamental para disfrutar de un verdadero descanso, sobre todo a nivel mental. Y cuando se trata de adolescentes, todavía más. Lo más efectivo es apagarlo, pero hay otras opciones que quizás no sean tan extremas. Esta mañana nos hemos desplazado hasta Alcalá de Henares para compartir un campamento con chavales de entre 12 y 16 años con adicciones a las tecnologías. Están disfrutando de unas vacaciones a la antigua usanza, en modo avión. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia. Sonido en directo del campo. Kilómetro 38-200 de la A2, finca El Encín. Aquí, 51 jóvenes de entre 12 y 16 años se están desintoxicando de los dispositivos tecnológicos.
Soy Andrés y vengo de Toledo.
Me llamo Arianda y vengo de Calso de los Vidrios.
Yo me llamo Ángela, tengo 15 años y vengo de Canillejas.
Hola, soy Daniel Mazarrón y vengo de Hortaleza.
Hola, soy Javier Neila y vengo de Tetuán.
Rodrigo, uno de los 5 monitores que convive 24 horas con los muchachos.
No te voy a decir que sea fácil, pero te voy a decir que los chicos hacen que sea llevadero.
¿Se puede vivir sin teléfono móvil?
Completamente. Dentro de lo que es la función del día a día y las rutinas que tenemos, podríamos prescindir completamente de él.
Sí, sí, porque muchísimo. No estamos con el móvil y tampoco lo echamos de menos porque estamos socializando mucho. No lo echamos de menos.
Al final no se nota.
Ayer fuimos al parque de atracciones, solemos ir a la piscina, que tenemos por ahí una piscina, cocinando con chefs. Algún día iba a venir un rapero para hacer una canción.
¿Cuándo os dejan utilizar el móvil durante el día?
Nos lo han dado ayer solamente, para llamar a casa y para hablar con nuestros amigos y darnos los teléfonos.
Bueno, también os lo van a volver a dar el sábado y ya.
Coge la C de creatividad. ¿Tenéis tijeras, pegamentos, cera, rotus? Que salga ahí la imaginación.
¿Qué estáis haciendo en este grupo?
Estamos haciendo un mural de convivencia, ya que ahora mismo estamos conviviendo con muchísimas personas. Nos lo estamos pasando muy bien entre todos nosotros.
Testimonios de los consejeros Carlos Novillo y Ana Dávila Ponce de León.
Que nos hace mucha ilusión, ¿no? Porque es traer a chavales muy jóvenes que dejan de un lado los móviles, que todos sabemos los que tenemos hijos cómo pues dependen tanto de ellos en su día a día.
Que han hecho muchos amigos, que han aprendido a hacer relaciones sociales, a cubrir el tiempo libre que tienen hablando entre ellos en las praderas tan maravillosas que tienen aquí.
¿Cómo te lo pasas aquí?
Genial, es increíble. Por ejemplo, yo tenía mucha adicción y ahora mismo puedo estar con los amigos saliendo a la calle, irme a la piscina, irme a muchos sitios para conocer un momento inolvidable.
Hasta el próximo martes quedan muchas actividades deportivas, artísticas, circuitos de aventuras y talleres especializados.
Otra opción para este verano es el refugio climático que vuelve a ofrecer el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Su salón de baile se transforma nuevamente en una gran plaza verde que nos invita a desconectar, a bajar el ritmo y a descansar. Sergio Espada.
Esta segunda edición se inaugura esta tarde. El año pasado, más de 45.000 personas visitaron este refugio, una propuesta abierta a toda la ciudadanía para refugiarse de las altas temperaturas. La novedad que más llama la atención es el espacio que han bautizado como el siestódromo, un lugar pensado para descansar frente al tiempo hiperproductivo que va directamente relacionado con la crisis ecológica. Esto nos cuenta Santi, uno de los impulsores de esta propuesta.
En esta ocasión tenemos la propuesta de parar la quietud como una forma de revolución para pensar con detenimiento qué es lo que estamos haciendo, porque la temperatura no deja de subir, los tiempos de trabajo no dejan de ser hiperconectados y no deja de ser una sensación de no escapatoria.
Además de las actividades programadas en la edición anterior, este año se le suman otras prácticas cotidianas como cocinar, escuchar música, cuidar de nuestras plantas o uno de los espacios que más éxito tuvo el año pasado, el coworking.
Nos funcionó muy bien el año pasado y son espacios que inauguramos para que la gente que quiera venir a leer, que quiera venir a trabajar, que quiera venir a conectarse y a desconectarse al mismo tiempo, tengan un espacio cómodo, ¿no? Entonces,
en este refugio climático, las temperaturas rondarán entre los 20 y 22 grados y abrirá sus puertas todos los días de 11 a 9 hasta el día 7 de septiembre.
Con esta propuesta hemos llegado a las 2 y 35 minutos. Hacemos un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
La Comunidad de Madrid lanza la segunda edición de sus ayudas para integrar inteligencia artificial en tu negocio. 4 millones de euros disponibles para mejorar la gestión, la eficiencia y la competitividad de las pymes madrileñas. Es el momento de dar el salto digital. Infórmate en comunidad.madrid, financiado con fondos europeos Next Generation.
Así suena la noche, así suena la radio, así suenan las madrugadas de Onda Madrid.
Los mejores recuerdos nacionales e internacionales durante toda la madrugada. Ven a Radio Madrugada. De domingo a jueves en las madrugadas de Onda Madrid Todo Música.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con el Lago de los Cisnes, la obra cumbre del Ballet Clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes. Única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Novedades sobre el caso Koldo. La UCO de la Guardia Civil ha pedido al juez del Supremo, Leopoldo Puente, que investigue las donaciones del exministro José Luis Ábalos al Partido Socialista, ya que no encajan las cifras. Hacienda le atribuye haber realizado casi 45.000 euros en donaciones, cuando solo existe constancia de 8.471 euros. Además, Puente ha pedido al Congreso de los Diputados que informe de todas las cantidades abonadas al exministro una vez que la agencia tributaria cifra en 751.000 euros la cantidad transferida a José Luis Ábalos, cuando en sus cuentas asciende a poco más, a casi 80.000 euros. Estas novedades llegan el día en el que los partidos políticos hacen balance de sus estrategias ayer en el Pleno del Congreso sobre corrupción. En el Gobierno están convencidos de que Pedro Sánchez salió airoso del debate y quedó demostrado que los socios del Ejecutivo quieren que la legislatura siga. Sumar, por su parte, se atribuye el mérito de haber marcado al presidente la senda. Noelia Ontoria.
El Gobierno disfruta de haber salvado la legislatura y salir reforzado después del debate de ayer en el Congreso. Lo hacían los ministros socialistas Óscar López y Pilar Alegría y el de Sumar, Ernest Urtasun.
El Gobierno salió reforzado del pleno de ayer. Eso no quiere decir que esté todo hecho.
Se ha renovado ese acuerdo, sobre todo de investidura, se ha fortalecido.
Creo que hemos hecho un buen trabajo.
El titular de Transportes, Óscar Puente, asegura que Pedro Sánchez no va a tirar la toalla.
Y yo tengo la sensación de que no tiene ganas de tirar la toalla, de tiene ganas de resistir.
Los socios parlamentarios, sin embargo, subrayan que tienen que actuar y avisan de que algún día se les puede agotar la paciencia. Óscar Matute, Bildu, Radio Euskadi, Jordi Turull, Junts en la SER.
El gobierno tiene que tener un propósito, tiene que ser capaz de transmitir a la gente que está ahí, no para mantenerse.
Hi haurà un moment que Junts per Catalunya dirà, doncs fins aquí hem arribat.
La voz discordante en el PSOE, el presidente castellano-manchego Emiliano García Page, habla de un gobierno con respiración asistida. Podemos, Pablo Fernández, le secunda.
Con la respiración asistida también se respira.
Yo creo que ese mensaje del mal menor, pues es un error.
Fuentes del PSOE reconocen que Alberto Núñez Feijóo les hizo un favor saliendo a insultar a sus socios y lamentan la referencia personal a los negocios del suegro del presidente, Óscar López.
Ayer vimos el verdadero rostro de Feijóo. Feijóo es el político más sucio que ha habido en primer nivel en España.
Una actitud impropia, concluyen, de alguien que pretende acceder a la Moncloa.
La OCDE ha matizado el plan de 15 medidas anticorrupción que ayer presentó el presidente del Gobierno. El organismo internacional, según publican varios medios, afirma que ese paquete de iniciativas no se elaboró de manera conjunta, como aseguró Pedro Sánchez, y hablan de una colaboración, de un apoyo. Desde la OCDE reiteran, además, que se les ha pedido apoyo técnico para implementar acciones concretas de ese plan. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que será positivo para el interés general y para la reputación de empresas.
Que avancemos tanto el sector público como el sector privado en tres líneas esenciales. Primero, una mayor transparencia. Segundo, por supuesto, reforzar nuestros mecanismos de control internos, tanto del sector público como de las empresas. Y por último, reforzar las sanciones las penalizaciones en caso de que existan estos casos de corrupción. En beneficio tanto de las empresas como del sector público y del conjunto de la ciudadanía.
Desde el ala de Sumar, el ministro Ernest Urtasun, en declaraciones a la cadena SER, apremia al PSOE a implantar ya esas medidas anticorrupción.
Cuando un ministro o una ministra, un director general, un secretario de Estado o lo que sea, sabe que hay controles aleatorios de una agencia, pues eso es disuasorio, primer punto. En segundo lugar, no tenemos todavía bien desplegado el organismo para recibir denuncias anónimas de corrupción. No tenemos suficientes fiscales especializados para investigar en corrupción, no los tenemos. Esto nos lo dice el GRECO, nos lo dice el Consejo de Europa desde hace muchos años, ni jueces especializados para investigar la corrupción.
El Partido Popular ha criticado a los socios del Gobierno por revalidar su apoyo a Pedro Sánchez a pesar de los casos de corrupción que afectan a su entorno. Los populares lo enmarcan en una estrategia para seguir obteniendo contrapartidas, ante la que afirman que Alberto Núñez Feijóo es la única alternativa real. El PP rechaza que su líder traspasase una línea roja con el ataque que lanzó a Sánchez sobre el negocio de saunas de la familia de su mujer, Flor Carazo.
El PP asegura que Feijóo dijo la verdad porque el suegro de Sánchez tenía negocios de las saunas prostíbulos de los que el presidente se benefició. Acusa al jefe del Ejecutivo de utilizar la ley del abolicionismo para blanquear a su propio partido. Los populares relativizan el apoyo de los socios, creen que han quedado retratados. Esther Muñoz, portavoz en el Congreso, en declaraciones a Telemadrid.
Para ellos la verdad es muy dura, ¿no? Ver al señor Sánchez llegar aquí ayer con esa soberbia, explicar e intentar compararse con Núñez Feijóo, intentar comparar la trayectoria política de Sánchez con la de Feijóo, yo creo que es de un cinismo absoluto, ¿no? Los socios no están en una cuestión de confianza ni de presentar una cuestión de confianza, lo que están es una cuestión de conveniencia, que les conviene a ellos un Sánchez débil.
Ante las críticas del Partido Popular a Vox, Santiago Abascal rechaza que su formación sea el pegamento de la izquierda. Reprocha que Feijóo se vea ya ganador de unas hipotéticas elecciones.
Hay algunos que piensan que esto ya ha acabado, que está en las últimas. A mí no me gusta vender la piel del oso antes de cazarlo. Al señor Feijóo sí, lo hizo en las anteriores elecciones y miren lo que nos pasó. Y ahora siguen repartiendo ministerios. Ya piensan que han ganado las elecciones porque hay unas encuestas favorables y las elecciones no están convocadas.
Abascal vuelve a vaticinar una gran coalición de populares y socialistas tras las elecciones generales, como ha sucedido en otros países europeos.
El Gobierno acusa al Partido Popular de estar siguiendo los dictados de Vox en política migratoria y pone como ejemplo el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP a recibir menores migrantes desde Canarias y Ceuta. Sin embargo, Castilla-La Mancha, con un gobierno del PSOE, también lo ha recurrido. La ministra de Migraciones exige a todas las comunidades que cumplan la ley Luis Mínguez.
Urgido por la reciente sentencia del Tribunal Supremo para que el Gobierno se haga cargo ya de 1 millar de los más de 4.000 menores no acompañados hoy en Canarias y Ceuta, se está adaptando ya un centro en las islas para trasladar a 250 de ellos. El Ejecutivo sigue urgiendo a las comunidades autónomas del Partido Popular para que acaten la reciente reforma de la Ley de Extranjería y acojan. Elma Saiz, ministra de Inclusión y Migraciones.
Es histórico también los recursos que se han puesto en manos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno de España para dar respuesta a sus competencias. Así que basta de hipocresía y de una vez por todas cumplamos la ley, una ley que ha sido adelante con la mayoría de las cámaras legislativas.
La consejera de Familia y Asuntos Sociales de la comunidad, Ana Dávila, le recuerda al Ejecutivo que la atención a los migrantes menores solicitantes de asilo es exclusivamente suya.
De la Constitución, en el que dice que corresponde al Estado la atención a las personas solicitantes de asilo en exclusividad.
También hoy el líder de Vox ha vuelto a negar que aboguen por expulsar a 8 millones de migrantes en nuestro país. En 4 Televisión, Abascal ha precisado la propuesta de su grupo.
Pero en ningún momento decimos un número porque no lo sabemos. Pero yo le contesto con absoluta precisión quién se va de España si Vox llega al poder. Se van los que han entrado ilegalmente. Se van los que han venido a violar, a robar y a matar. Se van los niños que tenemos aquí secuestrados institucionalmente y que tienen que estar con sus padres marroquíes. Y se van los que han venido a vivir del esfuerzo de los españoles. Nadie más.
Y añade Abascal que está seguro de que respaldan su tesis los inmigrantes que se encuentran entre nosotros integrados y trabajando.
La ministra de Igualdad se ha reunido con las comunidades autónomas para analizar los 17 asesinatos por violencia de género registrados en nuestro país entre los meses de abril y junio. En 3 de ellos, las víctimas fueron menores de edad. Nos vamos hasta el Ministerio de Igualdad. Ahí está Íñigo Ita, que ha dado de sí este encuentro.
Continúa el comité de crisis del Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas, aunque la ministra ha podido atender a los medios. Ana Redondo señala la importancia de denunciar los casos de violencia de género, ya que tras estudiar los datos se han dado cuenta de que se denuncian pocos casos. Solo 2 víctimas habían denunciado previamente de las 17 que ha habido este trimestre. La ministra de Igualdad avisa que hay que tener más cuidado estos meses.
Porque quiero alertar a la población en general. Se aproximan los meses más difíciles, los meses de verano, donde sabemos se produce el 30% de los asesinatos por violencia de género. Por lo tanto, estamos en alerta máxima.
Redondo también destaca que el 71% de los agresores son españoles y que más de la mitad de las víctimas también son de nuestro país. Avisa de la importancia de los entornos para la prevención. Y hace un llamamiento a la ciudadanía.
Hacemos nuevamente una llamada a toda la ciudadanía. Este no es un problema de las mujeres, no es un problema aislado, es un problema de Estado y es una prioridad de este Gobierno. Por lo tanto, queremos que esos entornos también se impliquen. Como digo, no se puede omitir el deber de socorro cuando se conoce que una víctima está siendo maltratada.
Por último, informa que se reunirá con la ministra Elma Saiz para abordar la situación de las víctimas migrantes la próxima semana.
Rusia ha lanzado un nuevo ataque contra Kiev el mismo día en el que comienza en Roma una nueva cumbre para respaldar la reconstrucción de Ucrania. El país sigue buscando medios militares para contrarrestar los numerosos bombardeos del ejército ruso y entre los asistentes a ese encuentro está el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Siguiendo esa cumbre está también el corresponsal de Onda Madrid en Italia, Manuel Tori.
Sí, buenas tardes. Hoy aquí en Roma, cumbre internacional para la recuperación de Ucrania, donde también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que España reafirma su compromiso con Ucrania. Lo escuchamos.
Saben que desde España nosotros siempre hemos mantenido la misma coherencia en cuanto al respeto del derecho internacional, el respeto a la Carta de Naciones Unidas, el respeto a la integridad territorial de las naciones, que en este caso se están viendo invadidas por el neoimperialismo de Putin en el caso de Ucrania.
Desde un punto de vista de la reconstrucción, asegura Sánchez, el gobierno de España y la economía española tienen empresas muy punteras que pueden ayudar a esa reconstrucción de Ucrania en todos los frentes. Las 2 decisiones que ha tomado el gobierno español, asegura el presidente del gobierno, será por un lado la creación de una oficina para la reconstrucción de Ucrania, dependiente del Ministerio de Economía, y además, antes de que finalice el año, la realización de un encuentro mixto entre España y Ucrania.
Abrimos página económica. Va a ser un verano positivo para el turismo en nuestro país, aunque más moderado de lo previsto por la incertidumbre internacional, que hará que nos visiten menos americanos, franceses y alemanes. Pero los españoles, en cambio, viajaremos cada vez más a destinos del norte de nuestro país, como Navarra o Cantabria. Madrid también sigue siendo un destino preferido por los extranjeros. Julio César Cobos.
La debilidad del dólar nos va a beneficiar porque a nuestro país llegarán turistas asiáticos o procedentes de América Latina. Se va a resentir levemente el PIB turístico por el contexto internacional. Crece 7 décimas menos hasta el 3,3%, pero aporta más de 220.000 millones de euros, lo explica el vicepresidente de Celtur, Óscar Perelli.
El sector turístico volverá a crecer, volverá a ser el principal motor de la economía española, explicando el 18,3% de todo el crecimiento de la economía española, generará 220.000 millones de euros y al final el peso del turismo ascenderá al 13,2%.
El turismo nacional va a seguir tirando del sector, un dinamismo que se explica por la buena conectividad, sobre todo en ferrocarril. Crecen los destinos al norte peninsular como Navarra, Cantabria o La Rioja.
La demanda española en su conjunto está creciendo y esto es positivo. Está creciendo sobre todo el uso de apartamentos, de turismo rural, los viajes al extranjero, pero también los hoteles y los hoteles además de mayor categoría.
También Madrid es un destino urbano preferido por la oferta de ocio y cultura. Desde el Celtur han criticado los problemas de la alta velocidad o el colapso de la Terminal 4 en Barajas.
Pensamos que no son admisibles los problemas continuos en la alta velocidad ni en la infradotación de medios humanos en el control de pasajeros y servicios básicos como la limpieza en los aeropuertos.
Exceltur también pone el foco en combatir las ofertas ilegales de pisos turísticos, erradicar plataformas dudosas, guías sin titulación, los taxis piratas o las fiestas clandestinas. Algo que preocupa a Exceltur es la reducción de la jornada laboral, afectará a los negocios de la restauración, aunque se sigue creando empleo a buen ritmo.
La patronal de los pisos turísticos Madrid Aloja se ha defendido de esas críticas y ha defendido su actividad presentando un estudio sobre la contribución del sector a la economía de nuestra región. 2.000 millones de euros, Eva Prat.
Dicen que no son culpables de la falta de oferta y el alza de precios del alquiler y aportan datos. Los alojamientos de corta duración representan el 1% del parque total de viviendas de la ciudad, mientras la capital dispone de casi 97.000 viviendas vacías, 15 veces más que el número de alquileres de corta duración. Según el estudio, la actividad de estos alojamientos generó en 2024 en Madrid 35.000 empleos y un impacto equivalente al 1,2% de su Producto Interior Bruto. Alfonso Meras es presidente de Madrid Aloja.
De 2.098 millones de euros de influencia en el PIB. Hay mucho interés económico en que todo esto desaparezca, vaya a determinados sectores alojativos que están frotándose las manos ante la posible desaparición del alquiler de corta estancia en vivienda turística o en cualquier otro tipo, y así vamos a seguir.
Asegura el sector que estos alojamientos fueron esenciales para absorber la afluencia de grandes eventos como los conciertos de Taylor Swift o el festival Mad Cool. Sin ellos, el déficit habría sido de 20.000 plazas. De cara al Gran Premio de Fórmula 1 de 2026, que podría atraer más de 93.000 visitantes, la demanda de alojamiento supondría el 150% de la capacidad de la oferta tradicional en Madrid, donde la población ha crecido en más de 318.000 personas desde el año 2015. Si los alojamientos de corta duración concluyen, la capital solo podría cubrir el 44% de la demanda prevista.
Repasamos otras noticias de forma breve. Los bomberos confían en poder controlar hoy por la tarde el incendio de Pauls.
Ha afectado ya a más de 3.300 hectáreas, un tercio del parque natural del Porche. Las lluvias de esta noche han ayudado a estabilizar el perímetro.
Donald Trump prosigue su guerra comercial con el envío de cartas a socios con los aranceles que prevé aplicar a partir del 1 de agosto.
Entre los destinatarios está incluida la Unión Europea, que aún mantiene su esperanza en el acuerdo. El ministro español de Economía, Carlos Cuerpo, resta importancia a las fechas sobre el acuerdo con Estados Unidos.
Ese acuerdo de principios que defina cuál será el nuevo marco y a partir de ahí detallemos, sobre todo a nivel técnico, cuáles tienen que ser esos puntos, tanto en materia de aranceles, barreras no arancelarias, pero también en materia de acuerdo sectorial, porque hay sectores importantísimos para España y para Europa donde tenemos que llegar a un acuerdo.
Los toros de Vitoriano del Río protagonizan el cuarto encierro de los Sanfermines.
El encierro ha sido rápido y sin incidentes graves, con una duración de 2 minutos y 19 segundos. En total, 7 corredores han resultado heridos por contusiones.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Acabamos de estrenar el verano y ya miramos a la Navidad. Hoy se ha presentado la campaña de verano del sorteo más famoso del año. Desde principios de este mes ya hay décimos disponibles en las administraciones de lotería y en algunas incluso hemos visto las primeras colas, Ainhoa Cifuentes.
El sorteo de la Navidad es una de las tradiciones más antiguas de los españoles. Más de 200 años se lleva celebrando este sorteo, una cita en la que es muy difícil que alguien se pierda. Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado.
Nuestra sociedad es la artífice de que la lotería de Navidad sea algo más que un sorteo. Que se trate de un fenómeno social que forma parte de las tradiciones más arraigadas de nuestro país o que nos una a todos en torno a unos valores compartidos. Es tarea de todos nosotros preservar y proteger esta tradición de más de 200 años para que perdure a lo largo de la historia.
El sorteo, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, repartirá 2.772 millones de euros, 70 millones de euros más que el año pasado. Se han puesto a la venta 198 millones de décimos, 5 series más que la edición anterior.
Este año se han puesto a la venta 198 series, 5 más que el año pasado, dada la demanda que tuvo el público de nuestro producto. Y eso se traduce en un total de 190 millones de décimos a la venta, por lo tanto, una emisión que asciende a 3.960 millones de euros, de los que repartiremos en premios un 70%, es decir, la cifra, curiosamente, capicúa, de 2.772 millones de euros.
El décimo de este año está ilustrado con la obra La Natividad de la Virgen de Juan García de Miranda, perteneciente al Museo Nacional del Prado.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
En Autoplan cambiar de coche es muy fácil. Más de 3.000 metros y 200 vehículos en stock. Financiación a tu medida. Autoplan, el mejor plan para comprar tu coche. Calle Timanfaya 8, Humanes de Madrid.
Este viernes, España cierra su fase de grupos en el Europeo Femenino. Desde las 9 de la noche por el 106 de la FM, te contamos el duelo del combinado de Montse Tomé ante Italia. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Su voz viajó por generaciones. Ahora su historia cobra vida en un musical único. Ya en el Teatro Apolo, Libre, el musical de Nino Bravo. Ven a vivir el homenaje más original, emocionante y divertido a la gran voz de nuestra música. Solo hasta el 31 de agosto en el Teatro Apolo. Improrrogable. Entradas en ninobravoelmusical.es.
Noticias 14 horas. Con Elia Fernández.
A las 2:56, repaso a las propuestas culturales del día con Isabel García Regadera.
La agenda cultural veraniega nos lleva por toda la Comunidad de Madrid. Nao d'Amores, la reconocida compañía de Ana Zamora, presenta Hacia Ecos de lo Sagrado, una innovadora creación escénico-musical que invita al público a un viaje sonoro a través del monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa. Aunque este espectáculo es una producción para teatros del canal, se estrena desde hoy y hasta el domingo en el propio monasterio. Escuchamos a la directora Ana Zamora.
En este caso, nuestro núcleo temático de este año, del año 2025, era escuchar el medievo, ¿no? Trabajar con esa idea de los sonidos grabados en piedra.
El punto de partida de este proyecto ha sido el sentido del oído, la música y la palabra en relación con el espacio físico para el que fueron creadas.
Y optamos por trabajar sobre los sonidos, fundamentalmente de la Orden del Cister, trabajar en esta idea de la reforma del monacato en plena Edad Media, ¿no? siglos XII y XIII, especialmente para trabajar a partir y para ese gran edificio que es el Monasterio de Santa María, la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa.
Esta noche en el barrio de Chopera, de La Chopera, tenemos una cita muy especial. Lola Navarro, concejala del distrito, nos ofrece los detalles.
Arganzuela a la luz de las velas es una propuesta cultural que organiza la Junta Municipal de Arganzuela y que va a iluminar con miles de velas la plaza, la glorieta de San Víctor, a espaldas de Legazpi en el barrio de Chopera, en la icónica en Colonia del Pico del Pañuelo.
Una atmósfera especial a la que pueden contribuir los vecinos.
Todo esto está enmarcado en una atmósfera mágica, en una atmósfera iluminada por miles de velas, en la que hemos querido también que participen los vecinos, pues es fundamental que llenen sus ventanas y las llenen aún de más luz y más calidez a esta plaza, que desde luego es única y que quiere también dar importancia al espacio urbano como un espacio de convivencia, como un espacio de todos.
Un tributo a la cantante Adele a la luz de las velas.
Es un tributo, un homenaje a Adele a cargo de la voz única de Becca Laúd y que vendrá de la mano de la banda River Lee.
Y cerramos estos apuntes culturales con Muse, que encabezan el cartel de la primera jornada del Mad Cool, hoy también con Iggy Pop y Gracie Adams, entre otros. Durante 4 días, el festival repasa toda clase de tendencias. La cita es en el recinto Iberdrola.
So hard to let you go. No hay tiempo para más, se van a quedar ahora con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.